en agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Natalia Aránguiz y, como ha sido habitual en los últimos 3 años, tengo el agrado de conducir Chile Público durante las vacaciones de nuestro querido Jorge Pomar. Desde mi perspectiva como economista y panelista en este espacio, los acompañaré estas 2 semanas para analizar la realidad nacional con rigor y cercanía. Hoy profundizaremos en las notas que marcan la agenda, con especial énfasis en la gestión municipal. Entendemos a los municipios como el eslabón crítico donde la política pública y el uso de recursos impactan directamente la vida del ciudadano. Los invito a sumarse a esta jornada con un análisis sobrio y necesario para comprender los desafíos de nuestra administración pública. Soy Natalia Aránguiz y ya comienza Chile Público. Síguenos en nuestras redes sociales y en el dial. En Santiago 92.1, La Serena 100.3, Valparaíso y Viña 92.5, San Felipe y Los Andes 102.3, San Fernando 99.1. Nos puedes contactar en nuestro WhatsApp más 569-8868-4923. Nos puedes ver en nuestra página web radioagricultura.cl, en nuestro canal de YouTube Live, en el canal 166 de Sapin TV, en el 143 de GTD y 15 en BIT. Bueno, hoy estamos con alguien de la casa, que es panelista habitual, por supuesto, el abogado Gustavo Paulsen, quien, que como hablábamos recientemente antes de comenzar el programa, es, digamos, una voz muy destacada por analizar todo lo que ha pasado con Amarillo y su cabeza, digamos, el presidente. ¿Cómo estás, Gustavo?
Pues muy bien, Natalia. Aquí disfrutando todavía del verano, a pesar de que ya no estamos de vacaciones, pero muy contento nuevamente de estar en este programa.
Sí, disfrutando febrero sin taco. Qué maravilla, ¿no?
Es una maravilla a pesar del calor, ¿no? Sí. Y parece que, bueno, esta semana nos ha tocado mucho calor, así que...
37 grados, decían que iba. Sí, ¿no? Sí. Ya, bueno, ahí ya... Con fuerza a tomar el agua y poder ponerte en la sombra. Oye, empezamos con el CERVEL, disolvió 13 partidos políticos, uh-huh. Y salió un comunicado de Amarillo donde ellos señalan que, aunque por imperativo legal el partido deba desaparecer del registro formal, nuestra tarea no concluye aquí. No cerramos una historia, iniciamos una nueva etapa, seguiremos encontrándonos y uniendo esfuerzos allí donde sea necesario, impulsando una política de acuerdos, de libertad con responsabilidad y de vocación permanente por el bien común. Cuéntame, ¿cuáles son estas nuevas etapas? Por favor, necesito conocer tu análisis.
Bueno, yo creo que de todas maneras, con esta última elección termina una etapa, ¿no es cierto? Culmina una etapa que tuvo sus momentos luminosos, por así decirlo, de Amarillo. Yo creo que Amarillo como movimiento efectivamente respondió se entroncó, digamos, con una realidad cultural y social que era de aquellas personas que, habiendo estado históricamente vinculadas con los gobiernos de la Concertación y nuevas generaciones que siguieron el llamado, por así decirlo, de líderes como Christian Barque, ¿no es cierto?, que llamó a votar rechazo en el plebiscito del año 2022. Creo que hay un antes y un después en grandes cantidades de personas que, como en mi caso personal, adherimos al proyecto de la Concertación durante toda su existencia, y lamentamos mucho que parte importante del mundo de centroizquierda optara por rendirse frente a una postura que, estoy seguro, no respondía a esa historia, ¿no es cierto?, que fue respaldar un proyecto constitucional no democrático, porque básicamente la propuesta que se formuló por la Convención Constituyente del año 2022 consagraba un Estado que no era una democracia liberal representativa como la conocemos, y que se acercaba más precisamente a aquellos modelos con los para los cuales se habían siempre estuvo en contra la socialdemocracia, el socialcristianismo, y por lo tanto nos pareció que lo lógico, lo justo, lo razonable, lo respetuoso de la democracia y los derechos humanos era votar rechazo en ese plebiscito, que afortunadamente fue la decisión de los ciudadanos.
Que a todo esto, perdona, pero Fernando Atria, que está muriendo con las botas puestas, dijo recientemente que el resultado del 4 de septiembre fue una catástrofe para el país. O sea, aquí no existe ninguna autocrítica del show mediático que hicieron cuando un Pikachu y un dinosaurio iban a escribir nuestra...
Exacto.
Y un falso enfermo iban a reescribir, digamos, nuestra constitución. Y bueno, él reflexiona también sobre el gobierno de Gabriel Boric, el cual lo califica como exitoso. Uh-huh. La verdad es que todavía hay personas y ideólogos, digamos, de la izquierda que defienden ese bochornoso episodio, digamos.
Eso demuestra una vez más, digamos, la ceguera, la incapacidad de reconocer la realidad, el cómo una y otra vez intentan hacer que la realidad calce con sus ideas y no hacer que las ideas calcen con la realidad. Pero bueno, el juicio sabio, creo yo, de la mayor parte de los chilenos fue muy contundente, muy masivo, muy elocuente también. Y eso es lo que nos alegra más, y la participación que en eso tuvo este movimiento, que no fue una participación marginal, fue una participación importante. Creo yo que es la parte más luminosa, digamos, de la historia, de la breve historia de Amarillos por Chile, que hoy día tendrá, más que seguir existiendo como partido e incluso como movimiento, tendrán sus integrantes que reflexionar sobre precisamente esas luces y sombras y tratar de buscar un nuevo camino en la política. Algunos, muchos, no necesariamente ven el futuro vinculado con la formación de un partido político, pero sí creo que hay mucha gente, muchas personas que quedaron de alguna manera huérfanas de una representación política que los represente válidamente en ese sector político, ¿no es cierto? El centro moderado, el centro liberal, que es como a mí me gusta por lo menos denominarlo, que se sintió en algún momento representado por partidos como Amarillos, como Demócratas y algunos otros movimientos políticos, que no necesariamente tenía que traducirse en la existencia de un partido político con existencia legal, pero que hoy día... yo creo que tienen tiempo, porque no hay una frontera electoral inmediata, tienen tiempo para reflexionar sobre cómo darle cuerpo institucional a esas ideas. Yo creo que ese diálogo es muy importante, y como muchos de esos representantes, tanto Demócratas como Amarillos, han aceptado integrarse al gobierno, a lo mejor ese va a ser un buen espacio para iniciar esta reflexión sobre qué es lo que se espera para el futuro.
Hay una reflexión que hace Christian Barkin en El Pestal Vacío, Confesiones de un Apóstata. Todavía no he tenido el gusto de leerlo.
Yo tampoco. Tengo mucho interés en hacerlo pronto.
Sí, estoy recién terminando el libro de Blumel, me queda Mansuy y después sigo con Barkin. Vale. Pero en ese libro, al parecer, él hace una reflexión súper importante sobre su desafección, digamos, de esta izquierda extrema, digamos, que es la que vemos, digamos, con Atria. Y yo creo que, bueno, él es el gran intelectual de ustedes, digamos.
Absolutamente. Y tenemos lujo, y lo mismo con Sergio Mico, digamos. Yo creía que son los dos pedestales, digamos, a través de los cuales se construyen las ideas y las mejores ideas y la mejor forma de entender lo que fue el movimiento Amarillos por Chile. Así que, sin lugar a dudas, es una lectura imprescindible que refleja una aventura personal, un viaje personal que realizaron ellos y que, de alguna manera, yo también, y creo que muchos otros, nos sentimos partícipes.
¿Eh? Bueno, claro, el viaje que hizo antes de eso, digamos, a Puero, Roja.
Exacto.
Que son, digamos,
hay una historia de conversión, pero en esta en particular es la de aquellos que adherimos hasta el último minuto, digamos, a los gobiernos de la Concertación, pero que nos dimos cuenta de alguna manera ese sector político había abandonado sus principios y sus valores que los sostuvieron durante muchos años con el fin de mantenerse a toda costa en el poder. Y Y lo hicieron aliándose con esta izquierda, esta nueva izquierda, el nuevo socialismo latinoamericano, como quiera que se le llame, que se en Chile tuvo su principal representación en el Frente Amplio, aliado con el Partido Comunista, que crecieron electoralmente, que adquirieron importancia electoral, y respecto del cual la centroizquierda se rindió. Por conveniencia y porque carecían de una interpretación adecuada de los fenómenos sociales que estaban ocurriendo en con motivo del estallido social.
Ahí pusieron a los inocentes en el poder, como dice Mansuy.
Exactamente, confiaron en estos niños y cometieron un error profundo que muchos de nosotros advertimos y que terminó concluyendo en la renuncia a los partidos políticos de los cuales habíamos formado parte. Pero también yo creo que es necesario destacar a todas aquellas personas, sobre todo jóvenes profesionales, que a lo largo de Chile, sin tener la historia política que teníamos nosotros, adhirieron a estos movimientos. En su momento, el Movimiento Amarillos por Chile tuvo más de 80.000 personas que suscribieron, respaldarlo. Lo mismo ocurrió con demócratas y con otros movimientos, de gente que no venía de nuestra historia, que no se sentía necesariamente representado por la historia de los partidos de la Concertación, la Democracia Cristiana, el PP, el Partido Socialista, y que adhirieron al Movimiento Amarillo, y yo creo que es muy meritorio lo que representan esas personas. En mi relación con ellos, a través de mi participación en Amarillo, lo que vi fue muchos jóvenes de 30, entre 30 y 40 años y más jóvenes todavía, que habían sufrido a esos inocentes, digamos. Los habían sufrido en la universidad, eran los que pasaban por el lado de las asambleas, que no se atrevían probablemente a intervenir por miedo muy legítimo a ser funado, a ser sancionado socialmente por no adscribir a esas ideas que parecían en ciertos entornos universitarios como las únicas ideas razonables, como las únicas ideas morales, como las únicas ideas buenas.
Claro, tal esa pelea es bien difícil, esa pelea era cultural.
Era muy difícil darla.
En la universidad la que lo dio muy de forma importante fue la Capitana Rodríguez contra el movimiento feminista en la FEUC.
Ah, claro.
Claro, ella fue una mujer tremendamente valiente y ahí, bueno, ahora ya empieza como diputada este año. Así que
así es, bueno, yo creo muchos casos muy destacados, pero en definitiva es una generación cuya representación pública solo la tuvo un grupo, y hubo un grupo mayoritario, creo yo, por lo menos lo demuestran los resultados electorales, mayoritario, que tuvo que guardar silencio, que tuvo que callarse frente a la funa, frente a la cancelación, y que yo creo que intentamos representar. Y quizás el gran error de Amarillo, del cual yo no me siento tan partícipe porque siempre lo planteé así, fue no darle el suficiente espacio a esos grupos, darle suficiente espacio a aquellos jóvenes que se integraron a Amarillo, manteniendo una cúpula, digamos, en el poder del partido, que eran personas muy destacadas, muy valiosas, pero que representaban más bien esa cultura de la Concertación, que tiene una nueva...
Hablando de esa cúpula, tanto el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, así como el presidente José Antonio Kast, dijeron que tenían la mejor opinión del doctor en Ciencias Políticas y diputado Andrés Joanet, que es presidente de, fue presidente, digamos, de Amarillos por Chile. Él ha tenido una destacada trayectoria, digamos, en las comisiones de seguridad, en la Cámara. Y designado como futuro subsecretario de la cartera de seguridad, pero que está siendo hoy cuestionado por las relaciones que tiene, o que tuvo, digamos, relaciones empresariales. De hecho, hay empresas que ni siquiera vendieron nada, o sea, fue una simple sociedad, con el empresario chino ligado a la diputada Carol Cariola. Y también con el tema de las tragamonedas. Entonces, me gustaría saber un poco más o menos la visión que tienes tú, que él es uno...
Bueno, no me cabe ninguna duda que que nuestro presidente, porque sigue siendo nuestro presidente, es una persona que ha hecho este mismo tránsito, que tuvo una destacada labor como parlamentario y también como presidente del partido. Si bien yo no concuerdo con la estrategia que siguió la Amarillos, no me cabe ninguna duda que es una persona, digamos, que tiene todas las características para haber ejercido muy bien su labor y seguramente ejercer las labores que le corresponde ejercer en el futuro. Ya la calificación de estas relaciones respecto del cargo que va a ocupar es una calificación que le corresponde a las nuevas autoridades. Ellos tendrán que sopesar, digamos, todos estos antecedentes y
antecedentes
conocidos, y no solamente eran antecedentes conocidos, sino que son antecedentes que no implican la comisión de ninguna falta ni ninguna irregularidad.
Exacto. No hay ningún delito, no ha sido.
Exacto. Ahora, este es un ministerio particularmente sensible, que tiene que realizar tareas muy importantes. Tenemos mucha fe en lo que puede hacer el Ministerio de Seguridad. Quizás es la piedra angular de las promesas de campaña que hizo el presidente Kast. Así que ellos tendrán que calificar, digamos, esta situación. Ya Amarillos por Chile está llamado a disolverse, digamos, y por lo tanto no tiene esa capacidad institucional hoy día de tener una visión oficial frente a este tipo de situaciones.
Perfecto. Cuéntame un poco, bueno, ha sido una semana súper noticiosa, febrero en general, ya como que los últimos febreros han sido demasiado noticiosos.
Siempre ocurre cuando hay una instalación de un gobierno, ¿no es cierto? Un gobierno que, y además un gobierno que está terminando y está terminando con tantos pasos en falso como lo está haciendo este gobierno.
Es que, claro, más que paso en falso, es una hoja de ruta realmente entre poco proba y muy que va a dejar una herencia muy muy difícil, sobre todo con las últimas cifras que vimos. Uh-huh. Del déficit estructural que va a presentar el 2025. Que en general, cuando nosotros conversábamos, yo era una defensora, digamos, de la labor de Mario, toda vez que creo que en el sentido de que el contrafactual hubiese sido haber tenido al actual ministro Grau durante uh-huh. los 4 años, y creo que los resultados de déficit hubiesen sido bastante peores. Sin embargo, son muy, muy malos. Jorge Quirós, el futuro ministro de Hacienda, va a recibir una cartera muy deteriorada. Va a recibir una DIPRES con una moral muy baja, donde hay uh-huh. muy buenos profesionales. Así que creo que la designación que hizo el futuro presidente Kast, tanto en la DIPRES como en Hacienda, van a ser muy, muy buenas.
Sí, todos confiamos en que así sea. Yo creo que efectivamente esta es una situación extremadamente compleja. Yo creo que es inevitable que los chilenos sientan, y sobre todo aquellos que están más interesados en estos temas, que aquí es una verdadera burla. O sea, intentar justificar lo que está ocurriendo y que se intentó además de ocultar, digamos, o sea, cada vez se fueron dando cifras distintas respecto del déficit que teníamos como Estado. Y todos los pies forzados que están obligando a tener al nuevo gobierno, la verdad es que demuestran una irresponsabilidad, una falta de conciencia, una visión de Estado, una visión nacional, una visión patriótica incluso, que yo creo que es tremendamente lamentable. Y como dices tú, esto le pone unas trabas importantes al próximo gobierno. Pero más allá de la cantidad, de la cifra de plata en el fondo que está faltando y que sería tan necesaria para hacer un buen programa de gobierno, el cómo se ha deteriorado el prestigio y la fe que los chilenos tienen en instituciones tan sólidas como el Ministerio de Hacienda, yo creo que es un daño tan grande como los recursos faltantes, por así decirlo. O sea, históricamente, independientemente del color político que llevará adelante el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, eran instituciones reconocidas por todos como altamente serias, como muy comprometidas con el interés colectivo, y yo creo que esto hoy día se ha puesto en duda con la gestión con esta última gestión.
Sí, la verdad es que en tema, digamos, institucional, yo tengo la mejor opinión de los técnicos que trabajan tanto en la DIPRES como en Hacienda. Pero lamentablemente aquí se ve y se nota y es palpable uh-huh. de quien manda sí influye en tu vida y sí influye en la... Entonces el líder es tremendamente relevante para que el barco ande o no ande. Entonces creo que el nuevo nombramiento en la DIPRES es realmente muy bueno. Le va a subir la moral a la DIPRES, que fue liderado durante 4 años por la mejor directora de presupuesto, algo que claramente no era así, y no era así evidentemente, toda vez que antiguos DIPRES han sido presidentes del Banco Central, consejeros del Banco Central, o sea, han sido grandes economistas.
Uh-huh. Ahora, y el propio Marcel, que fue director de presupuesto y terminó siendo presidente del Banco Central y ministro de Hacienda.
Y ministro de Hacienda, uh-huh. Sí. Entonces, la verdad es que respecto al tema del déficit, a lo que quería ir es que, de cierta forma, el oficialismo va a atacar a cualquiera que vaya a hacer, digamos, el llamado a concretar las promesas del futuro gobierno de José Antonio Kast. En este caso tenemos seguridad, están atacando a Yonet, y anteriormente fue Hacienda, donde la ex candidata oficialista realmente fue muy, muy dura con alguien que viene del sector privado, como uh-huh. Jorge Quiró, donde todos los que venimos del sector privado no estábamos en Narnia, estábamos haciendo negocio y estábamos ejerciendo nuestras propias profesiones. Entonces, uh-huh. ¿Crees tú que al final del día todos estos cuestionamientos son simplemente parte, digamos, del juego político?
Bueno, yo tengo la esperanza de que tengamos límites. O sea, siempre ha habido un espacio para el juego político, para la crítica, y a veces esa crítica siempre es necesaria porque eso nos ayuda a mejorar y perfeccionar. Pero yo creo que aquí se sobrepasaron varias fronteras, se sobrepasaron varios límites con la actuación de este último gobierno. No solamente en el ámbito de Hacienda, sino que en prácticamente todos los ámbitos de la gestión pública. Y el intento del presidente y de toda la gestión de gobierno por intentar señalar como exitoso este gobierno, me parece que es una bofetada a los chilenos que en forma muy mayoritaria votaron porque este gobierno no se prolongara, que no hubiese una prolongación de este desastre de los últimos años. Es cierto que no estamos como le gusta señalar a los gobiernos, que no estamos, ¿cómo es la frase que utilizan? Chile no se cae a pedazos. Es verdad que Chile no se cae a pedazos, creo yo, pero sí estamos en una situación bastante difícil que obliga a tener un gobierno de emergencia, y eso es básicamente por la gestión de este gobierno.
Fíjate que Chile sí se cae a pedazos.
vale, pero estamos en una situación muy compleja, en eso yo creo que podemos conciliarlo, y no se cae a pedazos a mi juicio, porque tenemos bases sólidas que se fueron cimentando a través de muchos años de política seria, de establecer una regla fiscal que era respetada más cual menos por todos, porque teníamos fondos de reserva para poder enfrentar las dificultades. Pero durante este periodo, que no hubo ninguna crisis de magnitud como un terremoto o un estallido social o una pandemia, que tengamos estos resultados no es más que demostración de probablemente el gobierno más mediocre en su gestión que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años. Así que
es que justamente por eso creo uh-huh. que sí se cae a pedazos nuestras finanzas públicas, donde ya no existe un superávit estructural, donde uh-huh. Hacienda, este gobierno se puso ciertas metas de déficit estructural, o sea, ni siquiera una meta de superávit, se puso uh-huh. una meta de déficit, y ni siquiera eso pudo cumplir.
Y fue buscando artilugios, mecanismos de deshacerse de activos, digamos, para financiar este déficit, que son verdaderamente muy, muy reprobables.
Bueno, de hecho, uh-huh. el año 2023, ya estamos en el 2023, ellos sacaron fondos del FES, que son uh-huh. los fondos para las emergencias, sacaron fondos de parte del litio en la Corfo, y ahora se obligó a la Corfo a vender de una forma muy rápida, que también eso es un problema, sí, muy rápida, activos financieros para poder asumir gasto corriente. La verdad es que la irresponsabilidad técnica que hemos visto ha sido pero impresionante. Y para mí eso sí es caerse a pedazos, o sea, económicamente.
Mira, más allá de la calificación, yo creo que de todas maneras hay espacio para que Chile retome en un mediano plazo razonable su senda de crecimiento, prosperidad y orden fiscal. Esa es la esperanza que tenemos, digamos, en las nuevas autoridades que asumen en marzo. Y lo que también esperamos los chilenos, creo yo, y que es muy importante para que esto no vuelva a ocurrir, es que este nuevo gobierno no meta la basura debajo de la alfombra. Yo creo que es muy importante que todos estos hechos que estamos comentando y que son graves sean investigados. Y sean investigados y se busquen las responsabilidades administrativas o de otro orden que puedan existir. Porque como tú señalas, el vender activos muy rápidamente significa que hay un doble perjuicio fiscal.
Ciertamente. ¿Ah?
Entonces, yo creo que ese tipo de cosas nosotros no las debemos dejar pasar, y las auditorías que están promoviendo las nuevas autoridades en todos los ámbitos, yo creo que son imprescindibles, que son necesarias, y ojalá que salga a la luz todos los desastres que han ocurrido en el último periodo.
Bueno, para eso ha ayudado bastante la fantástica Contralora, y a quien le deseo una larga y excelente vida, Dorothy Pérez, que realmente es una mujer excepcional. O sea, es impresionante todo lo que ha hecho con los pocos recursos que tiene. La Contraloría es muy pequeña, y la verdad es que donde ha ido ha encontrado los problemas, pero sobre todo, que yo no dudo que otros lo habían encontrado, ella los ha hecho públicos. Realmente sí. Extraordinaria.
No, suscribo, pero 1000%. Creo que ha hecho una gran labor, y lo que está haciendo es simplemente demostrándole al país que aquellas cosas que se decían que no se podían hacer, sí se pueden hacer. Con decisión, con determinación, con claridad de propósito, se pueden hacer. Ella partió haciendo el famoso investigación respecto de las licencias médicas, algo que era un secreto a voces en la administración pública, que todo el mundo sabía y que nadie creía que era capaz de enfrentarse. Ella lo hizo con esa determinación. Hubo casos anteriores para la pandemia, cuántos funcionarios públicos que recibieron ayudas que estaban diseñadas para personas que no tenían ingreso y que se perdonaron, simplemente se eludió, digamos, realizar esa investigación. Bueno, por ahí que había muchos otros casos que con el temple y con la residumbre, con la claridad que actuó Dorothy Pérez, si lo hacen además otros actores públicos, yo estoy seguro que vamos a avanzar en una modernización del Estado y una gestión más proba, sin lugar a dudas.
Tengo toda la fe en eso, y los mercados también, porque la verdad es que los mercados financieros han estado muy contentos, y eso se ve en el IPSA y en nuestra moneda, digamos, de lo que viene para estos próximos 4 años.
Esperamos que así se mantenga de todas maneras.
Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Igualmente, Natalia.
Gracias por ayudarme en esta tarea de poder
no, aquí encantado.
A Jorge. Y nos vamos a comerciales para seguir en un ratito más.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, volvemos de comerciales. Soy Natalia Aránguiz y seguimos con Chile Público, y esta vez con el periodista, exalcalde y recientemente elegido diputado Carlos Cuadrado. Felicitaciones, Carlos, no había podido felicitarte anteriormente.
Entre colegas nos felicitamos. Súper bien, pues aquí estamos y esperando las fechas, que son las que vienen el 5, nos entregan el acta. Ay. De que fuimos electos.
5 de marzo.
El 5 de marzo, una ceremonia oficial ahí en el ex Congreso Nacional. Y luego el 11 de marzo el juramento de primero los diputados, los senadores, y luego el acto de investidura del nuevo presidente de Chile.
¡Ay, qué emoción lo que te queda!
No, lo loco es que cuando uno es cabro chico, uno mira a los diputados como personajes, y ahora uno está y no te pasa nada. Pues uno
¿En serio no te pasa nada? Yo creo que es un acto tan lindo, tan republicano, no sé, que tus hijos te vean ahí, que tu esposa.
No, claro, eso está dentro de la fanfarria que uno puede tener como ser humano en términos del ego natural. Pero lo más bonito es que yo fui dirigente estudiantil en Concepción, en la UECONCE, en dictadura. Luego andaba organizando centros de alumnos. Luego dirigente estudiantil en la universidad, luego concejal, alcalde, ahora diputado, y creo que no he cambiado nada, digamos, uno va envejeciendo por fuera, pero por dentro uno no es susceptible al halago ni al ego, entonces es como importante, y lo más importante es que uno tiene que responder a la ciudadanía en la confianza que te dieron. Además, yo no me lo esperaba, pero fui la primera mayoría en el distrito, es decir, de 7. Entonces ustedes cuando estén aquí van a... Ah, mira, el cuadrado fue primera mayoría, me van a poner lupa y me van a poner una linterna para verme bien. Y mi hijo me dijo, oye, papá, con tus votos... Pero a él le gusta el fútbol, yo no tanto... Tú podías llenar el Estadio Nacional. Y ahí se me vino el sentido de responsabilidad. Ahí me cayó la teja. Claro, lleno el Estadio Nacional cuando uno ve partidos de fútbol. Pero que haya todo ese montón de gente que votó por ti, eso emociona y compromete.
Exactamente. De hecho, creo que te comenté una vez que nos encontramos que yo fui a Boerá en tu distrito para las elecciones. Y había se me acerca una señora que me dice, mire, yo voté por su candidato para presidente, que era por quien yo era, digamos, pero me dijo, lo siento, yo tengo que votar por el alcalde, porque es que el alcalde cuadrado, el cariño que te tenía la gente era muy genuino, muy bonito, lo encontré muy bonito.
Lo que pasa es que cuando uno asume que la labor que desarrolla está en función de la gente, no hay nada que bloquee el contacto directo entre la autoridad y el ciudadano. Entonces, tú empiezas a saber lo que están sintiendo, lo que les pasa, las penas que tienen, y al final uno se va transformando casi en un cómplice, un amigo, alguien... A mí, hola cuadrado, me decían, hola cuadrado, hola cuadradito, hola alcalde, hola Carlito.
Es el eslabón crítico entre las políticas públicas y que se hacen directamente a la gente. Tú eres el primer eslabón, el primer paso, eres quien está con ellos.
Y es el que... Hay dos personas que te pueden resolver la vida o ayudarte a llevarla menos
que resuelve
difícil,
la vida, cada uno es responsable
que
de
son,
su vida.
Claro, y a partir de una edad cada uno es responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos
y de sus propias decisiones,
pero la condición de presidente de la República y la condición de alcalde son los motores ejecutivos del país, son las dos únicas autoridades que con su decisión te pueden cambiar la vida para bien o para mal, a nivel nacional o a nivel local. Lo otro, el cargo que voy a tener ahora de diputado, claro, ayuda porque somos los que hacemos las leyes, todo, pero en la cotidianeidad, en la vida diaria, es el presidente con sus decisiones o el alcalde con sus decisiones las que te hacen ser feliz o triste en la vida.
Ahora, entrando a la... Con tu experiencia como alcalde y que estuviste, digamos, en todo el tema de la asociación de municipio, si vemos la disputa que existe entre el actual alcalde Toledo y Alessandri, cuéntame un poco que este tipo de roces. De hecho, el alcalde Toledo dice que pretende sacar, digamos, a Puente Alto de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Qué es lo que, cómo lo ves tú, cómo ves este análisis respecto al tema de los SLEP también?
A ver, a mí me entristece un poquito que se empiece a dar a nivel de alcalde disputas que uno como alcalde estaba a ver a nivel de diputado. Los alcaldes siempre fuimos colaboracionistas en el estricto y correcto sentido de la palabra, ¿no? El de la Segunda Guerra Mundial, que las colaboracionistas mujeres les cortaban el pelo y todas las cuestiones. Yo creo que Chile, a propósito de los colaboracionistas, debe ser el único país que tiene calle que lleva el nombre de un traidor a Francia, que es el Mariscal Petain. En Las Condes hay una calle que se llama Mariscal Petain. Él fue héroe en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda fue dejó pasar a los nazis y fue juzgado. Y no se le condenó mayormente en su condición de haber sido... Y él era un colaboracionista. Yo creo que cuando los alcaldes ejercen el cargo tienen que colaborar. Yo tenía buenas relaciones con la Evelyn Matei, aunque tuvimos unos raspacachos que sacamos chispas con el tema del teleférico. Con Rodolfo Carter, que no es fácil. Nos llevamos muy bien y trabajamos, y lo felicito por su condición ahora de senador. Con Germán Codina, que habitualmente estamos aquí, tenemos posiciones muy divergentes. Él es un facho lindo y yo soy un izquierdista buena onda, y por lo tanto no llevamos bien. Y llama la atención que se den este tipo de peleas, que uno repudió también de la derecha, cuando la derecha se retiró de la asociación chilena y creó la MUCH. No vaya a ser que por darse gustitos personales Toledo y Alessandri estén dañando una institución que mucho ayudó a los alcaldes y que representa precisamente la forma de relación colaborativa entre autoridades muy distinta a la que uno ve habitualmente en la televisión o en la radio, cuando pone dos diputados, senadores de signos distintos. Y respecto del fondo, yo no veo el problema con lo que señala Alessandri. Alessandri dijo algo que yo dije también cuando fui presidente de la asociación. Dije simplemente que los resultados que uno esperaba de los SLEP no son lo suficientemente buenos como para confiar que lo que se está haciendo es lo correcto.
Lo que es un dato absolutamente objetivo.
Objetivo, están los datos, claro. Y por lo tanto, paremos un poco el ritmo, veamos si se puede corregir, qué se puede corregir, qué se puede hacer mejor. Si se puede hacer, lo hacemos. Si la cuestión no funciona bien porque tiene un problema estructural, bueno, veamos una fórmula distinta. Pero nadie está diciendo que paremos los SLEP, sino que simplemente ya llevamos tanto tiempo con este sistema, hagamos una pausa, evaluemos y continuemos si da para... Eso yo lo dije cuando se habían traspasado unos cuantos colegios y unas cuantas comunas. Alessandri tiene unas pocas más. Él hace el mismo diagnóstico. Yo tengo la misma idea. Si a los alcaldes nos entregan los dineros necesarios para llevar la educación municipal, ningún alcalde de Chile entrega los colegios. Sin embargo, yo ponía 4.000 millones de pesos todos los años al Departamento de Educación, subvencionando al Estado, y más o menos hacen lo mismo, un 10% ponen de sus presupuestos respectivos los alcaldes.
Por lo tanto, niño, ¿cuál es el...?
La cantidad, no me acuerdo bien, yo ya dejé de ser alcalde hace un año y medio, pero el tema es que hoy día a los SLEP por niños se le está entregando tres veces lo que se le entregaba o lo que se le sigue entregando a los colegios que todavía no se traspasan. Si a nosotros nos pasaran el equivalente, tres veces los que hoy día nos pasan, ciertamente ningún alcalde entregaría los colegios, porque nosotros somos los que más conocemos dónde está centrándose la colegiatura de niños migrantes, o dónde hay población vulnerable, dónde es necesario desarrollar algunos programas. Entonces yo creo que es una pelea un poquito ficticia. Y creo que el hecho de que se suban al carro el alcalde de Boán, o hecho la Karina Delfino, o el mismo Castro, denota que esto ya no es un tema de preocupación central los niños, sino que ya ascendió a una categoría de una discusión política.
Qué lamentable. Bueno, justamente una noticia, la última que salió fue que siguiendo los amarres del gobierno, tenemos 4 directores nombrados para SLEP, cuando tenemos ya la Asociación de Municipalidades conversando, discutiendo, como tú dices, políticamente.
Bueno, pero a ver, perdona, yo respecto de los...
¿No crees que es un amarre?
Respecto a los amarres, a mí me... el Estado tiene que seguir funcionando. Y si tú convocaste a un concurso público, lo mismo que pasó en Defensa.
Ya, pero en Defensa, ojo, que en Defensa el actual ministro había pedido justamente al anterior que no le hiciera eso, y en Defensa están haciendo lo mismo. O sea...
Bueno, ya, está bien.
Como el embudo,
está bien, pero en estricto rigor, si uno hace en absoluto, y uno le pone la rayita al lado cuando uno está en el colegio para decir absoluto, eso es lo que una persona como tú o yo postuló honestamente hace un tiempo, un organismo externo, que es la alta dirección pública, hizo la presentación de 2 personas, y esa persona es el ministro el que la eligió y la nombró. ¿Por qué se tiene...?
Porque es lo correcto y que se hace en el sector privado. O sea, si yo soy un gerente y me estoy yendo, sí, no le voy a dejar puesto el nuevo jefe de contabilidad 2 días antes al futuro gerente. O sea, eso es un tema como de fair play.
Bueno, pero de, fair play también de... por lo del lado de la persona, tú o yo, que postulamos a un cargo.
Hombre, esperará.
Y postulamos, 30 días postulamos más, 30 al cargo, días menos, no, quedo en la terna, me comunican que estoy en la terna, y al final yo digo, ¿y por qué no me nombraron? ¿Cuál es el motivo?
Pero si es
que un motivo político, porque no vamos a hacer... Entonces, ¿por qué no pararon el concurso previamente?
Bueno, pero es que eso es culpa de los actuales, de la actual administración, no es culpa, digamos,
bueno,
del,
pero a ver,
del concursante.
Ha sido... Lo que pasa es que uno no puede hacer discursos de buena conducta en público y actuar de una forma distinta en privado.
Yo ¿qué creo es lo que pasó en Defensa ahora?
Y lo que posiblemente pasó en algunos casos con Piñera, con Bachelet, con cada uno de los presidentes que han estado antes. Entonces, claro, sirve para generar discusión, pero creo que son cosas que han pasado, que ojalá no sigan pasando, pero que tienen una justificación de darle continuidad al trabajo que se está haciendo.
No, una justificación bien pobre. Justificación pobre, estar no, nombrando
desde el punto de vista
en las
de
últimas
lo que...
24 horas amarrando gente.
Sí, pero el proceso de alta dirección pública tarda más que la decisión final de un ministro. ¿Cuánto
sí,
se tarda?
Sí, pero el
¿3
problema
meses,
el
cuatro
tema
meses,
de alta dirección pública
yo he nombrado,
alguna,
yo
nom... algunas nubecitas grises también que
bueno,
es necesario.
Claro, pero conversar. también pueden por esas nubecitas grises que en esos ojos tan luminosos señalas, también tú has visto que la alta dirección pública, los que llegan, la respetan poco. Porque también te echan, te pagan lo que tienen que pagarte, aunque hayas ganado el concurso, te sacan si están dispuestos a pagar, y luego meten a su gente. Entonces, a
pero
eso, a eso oscuro
caso.
Que...
La ADP son 12 nomás.
Por eso
balas.
Te digo, pues entonces, no
porque
sé.
Se entiende porque son de exclusiva, digamos... confianza al presidente, sobre todo cuando hay temas legislativos que son...
Bueno, por eso yo creo que claro. Lo que estaba planteando Alessandri es correcto, y creo que es lo mismo que yo dije cuando era presidente de la asociación.
Ahora, ¿se podría explicar un poco el tema de Toledo, de que él no tiene una afiliación, un domicilio político absolutamente claro, donde hay un partido... Que lo pueda ayudar a alguien que no viene, digamos, desde la administración pública, que no ha tenido otros, digamos, otros cargos, que no tiene un bagaje, digamos, político, que le diga, la verdad es que cuidemos las instituciones, porque hasta donde dice, a él lo respaldó la izquierda,
hay que tener cuidado con ese discurso, porque la mayoría de los ministros que entraron están en esa condición.
Bueno, sí.
Entonces, ¿cachayo, no? Entonces, está dando la razón. Ahora, yo creo que independientemente que sean ministros, que sean alcalde, independiente o no independiente, pasadita a cierta edad...
Sí, pero ojo que los ministros tienen un jefe, que es el presidente. El alcalde no. Hay una diferencia.
Pasadita a cierta edad, uno tiene responsabilidad de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Y por lo tanto, independientemente si es joven o es viejo, si es mujer o es hombre, es militante o no militante, en esos cargos de responsabilidad, de autoridad, uno tiene que tener una responsabilidad mayor. Y eso, independientemente que yo habiendo sido alcalde, concejal, dirigente y toda la cuestión, y te digo que uno no cambia, uno siente el peso de la responsabilidad que vas asumiendo. Por lo tanto, yo no necesito que alguien me diga, oye, Guailón, ya eres alcalde, sí que compórtate como alcalde, o si eres ministro, oye, tal por cual, compórtate como un ministro, ¿por qué no? Entonces,
ay, bueno, pero es que...
yo creo que
digamos que el tema de los comportamientos ha sido un tema durante los últimos cuatro años.
Yo creo que eso se debe básicamente a una falta de responsabilidad del Estado respecto a la formación de sus ciudadanos. Si los ciudadanos en Chile estuvieran más formados, quizás votarían más en conciencia y no cometerían errores, porque las mayorías no siempre tienen la razón. Segundo, cuando uno discute temas, lo mínimo que se te exige siendo autoridad es estudiar los temas antes de discutirlos. Cuando tú quieres patear la mesa, que es libertad tuya de hacerlo, también tienes que ver cuáles son las consecuencias de patear la mesa, porque muchas veces uno la patea pensando que va a ser algo bueno para ti y al final se te transforma en algo nefasto. Entonces yo creo que el tema de la responsabilidad...
conversa con una madurez que...
Es más, te lo digo de otra forma, no se trata ni de juventud ni de militancia. Yo se lo dije a Sergio Vitar en una conversación, le dije, oye Sergio, cuando se alega contra la juventud de la irresponsabilidad y todo, ustedes debieran hacer un libro, los que fueron ministros de Allende, que a los 27 años, no sé, pues antes incluso, a los 27 años Andrés Saldívar fue ministro de Hacienda.
Ya, pero entonces, ahí hay un tema, déjame. Porque a los 27 años, en ese tiempo tú ya eras papá, tenías una familia, tenías responsabilidad, estabas trabajando hace 5 años, ahora estos cabros con suerte los 40 se andan de la casa, pues son unos inocentes, por como dice Mansuín.
Bueno, pero cuando uno escucha también la opinión de algunos ministros que asumen, no es un tema de un sector o de otro. Los papás están siendo más viejos, los jóvenes no están estudiando toda la integridad que suponía la formación escolar y universitaria anterior.
Ahora tengo un crítico,
no sé, pues yo me quiebro la muñeca y voy corriendo a un doctor y me dice, mire, yo no soy especialista en muñeca, vaya a hablar con otro doctor. Está bien, pero el doctor tiene que tener una visión general de lo que es, más encima, si tú eres parlamentario o eres alcalde. El alcalde tiene la obligación de velar por todos los ámbitos de la vida del ciudadano, y tú no puedes escudarte en que estudié una cosa y no sé de lo otro. Los diputados tampoco y los ministros menos. Si quizá el éxito que tuvimos nosotros en Huechuraba como gestión fue que juntaba a todos, y a medida que cada uno iba explicando lo que se iba haciendo, los otros iban complementando desde salud, educación, desde deporte. Entonces, al final, independientemente que tú fueras la ministra de la mujer, si alguien llegaba a preguntarte a ti de respecto de deporte, tú ibas a tener una noción y le ibas a explicar y lo ibas a derivar, cosa que hoy día es más dificultoso. Entonces yo creo que Chile ha tenido una suerte de involución en su desarrollo
educativo. Esto es lo mismo que estábamos hablando antes, que eran el tema de los SLEP. Al final del día, el problema que tenemos es un problema en la educación.
En la educación, y es muy grave, porque cuando uno ve los casos de corrupción, que he entendido corrupción en un término más amplio, erróneo, de actuar erróneamente, por decirlo de alguna forma, cuando tú ves que el ejército en su momento usó las armas que el pueblo le entregó para defenderlo contra su propio pueblo, Cuando Carabineros tuvo los escándalos de los 32 mil millones que un grupito de carabineros se apropió. Cuando tuve los escándalos de la plata en la política, donde se pasa plata a los partidos para que ganen elecciones. Cuando tú ves que muchos
diputados se van de repente de vacaciones con licencia médica.
Cuando algunos altas autoridades de la Iglesia Católica esconden a los curas y los mandan para otro lugar en lugar de entregárselo a los tribunales. Cuando en la FACH transportan droga en aviones que vienen del norte y los pillan después, o funcionarios del ejército hacen lo mismo, tú te das cuenta que todos están equivocados, pero no pueden estar todos equivocados. Entonces uno va, busca el denominador común que hace que la Iglesia se equivoque, los partidos se equivoquen, el Parlamento se equivoque, y al final, como está todo formado por seres humanos, son seres humanos que adquirieron los conocimientos necesarios para desempeñarse bien en la vida como abogado, como economista, como militar, como cura, pero que no tuvieron la educación suficiente en los principios, en la ética, en la moral, para que esos conocimientos adquiridos fueran utilizados en positivo y no en negativo. Yo creo que eso ahí falta. Ahí falta, yo creo, en la educación.
Eso es restarle un poco
importancia a la familia.
A la familia, punto uno, y a la responsabilidad individual.
Pero claro, pero si hoy día yo no me puedo meter mucho con tu libertad individual, porque viva la libertad, gritan en Argentina. Y aquí la gritan un poquito más bajo, pero después
la grito alto. Marzo,
la van a gritar
yo
más.
Grito alto, viva la libertad.
Pero por eso te digo, yo la libertad de uno termina donde empieza el derecho del otro. Y el respeto al derecho ajeno es la paz. Y cuando hay gente que ese conocimiento individual adquirido lo utiliza en beneficio propio, está bien, produciendo Coca-Cola, súper bien. Pero si lo que hacen, lo hacen en contra de los demás, o en perjuicio de los demás, hay que entrar duro. Y yo creo que ahí está la falta de formación. Y curiosamente hay universidades que han ido marcando en los procesados un sello. Entonces hay un tema para esa universidad, que se fijen en la formación integral de sus alumnos para que no sigan apareciendo con ese tipo de
bueno, ahora tenemos pergamino. A la exdirectora de la Universidad Arce en el Ministerio de Defensa y no digamos que la Universidad Arce
no, pero otra cosa, si no se trata de tirarnos dardos mirándonos los ojos, se trata simplemente de que las cosas tienen que ser bien hechas. ¿Tú te imaginas una ministra de Cultura que haya sido acusada de plagio o de violación de la propiedad intelectual? No. Saca tú las conclusiones en función de deporte.
Bueno, yo creo que gracias a Dorothy Pérez, todos como sociedad tenemos un líder a quien seguir.
Es que no debiera. No debiera ser la Dorothy Pérez, la Contralora.
Bueno, pero al menos alguien ha puesto el tema sobre la mesa.
Cada autoridad tiene el deber de comportarse en su condición de autoridad.
Sí, ciertamente.
Y cada ciudadano, en su condición de ciudadano, tiene que actuar acorde con su condición. Porque de lo contrario, es la selva. Pues. Y en la selva, el león es el más fuerte y el resto se tiene que callar. Lo que pasa con el presidente de Estados Unidos.
Ah, bueno, pero eso va a ser para el próximo programa, porque este análisis
hasta que se junten, hasta que se junten los otros animales.
Muchas gracias, Carlos.
Listo.
Nos vamos en Chile Público. Les agradecemos.
Que viene de amarillo hoy día. Estoy suave, ¿eh? Estoy suave. Para enterrar a amarillo de Chile. Hoy día viene de amarillo para enterrar a...
Malo. Ya, descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, en tu celular ingresa a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
Chao, buenas noches.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar. We'll be right back.